En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esta es la hora del aperitivo y casi preparando, me imagino ustedes, la comida o preparándose para salir a uno de esos restaurantes favoritos que tienen ustedes. Y aquí estamos como cada domingo en Mesa y Descanso en Capital Radio. Vamos a hablar hoy de cocina de fusión, de alta coctelería, a ritmo de tango también en el corazón de Latina, porque este es el restaurante Astor que... bueno, pues se fusiona diferentes culturas también. Hoy hablamos con uno de nuestros grandes expertos de vino, Andrés Proensa, porque está ya en la calle ese monográfico anual de la revista Planeta Vino, que en este caso se ha dedicado a las 100 bodegas centenarias, 100 nombres que escribieron la historia del vino español hace nada menos que un siglo, y ahí siguen en este panorama que él cuenta, fascinante y cambiante también. Bueno, hablamos de un producto que se lleva años ya llamando el oro verde español. Hablamos del pistacho también y de que España reúne las condiciones para liderar ese negocio del pistacho en Europa. Se ha presentado ahora el estudio Presente y Futuro del cultivo del pistacho y de su procesado. Es una perspectiva empresarial que nos explica hoy Ángel Minaya, que es el CEO de Agroctipum. Y... bueno, tenemos que poner punto dulce a esto también. Y hoy nos trae Paula Sobreviela Postdata, la marca de repostería saludable a la que, bueno, se han unido mucha gente famosa, pero no vamos a hablar hoy de eso, sino solamente de esas elaboraciones de dulces inesperadamente saludables, sin gluten, sin azúcar, veganos y sobre todo basados en plantas también. Así que vamos a hablar de que nos podemos endulzar la vida también de una manera muy saludable y muy sostenible. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues empezamos a hablar de ese producto. Hasta hace 10 años parecía ser que minoritario en los cultivos y hoy en día hay cantidad de empresarios que han decidido volcarse en este producto que parece ser que cuesta mucho llegar a verlo, el fruto, pero desde luego que merece la pena ese cultivo de una manera importante en comparación sobre todo con algunos cereales, ¿no? En zonas sobre todo donde hace muchísimo calor. Bueno, vamos a hablar sobre todo de Agroctipum, que es un joven grupo empresarial agroalimentario biotecnológico que está situado en Villanueva de la Jara, en Cuenca, y que en apenas 6 años se ha convertido en el mayor proveedor de plantas y semillas de pistacho de primera calidad. Ángel Minaya, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues bien, pero yo estoy aquí mirando el currículum de Ángel Minaya y es Premio Joven Empresario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca en 2023. Premio Joven Empresario de la Asociación también de Castilla-La Mancha en 2023. Bueno, en fin, también Agroctipum fue elegida la mejor pyme en Cuenca por el Banco Santander en 2023. Este año pasado estabais como... Esto solo ha sido unas pequeñas menciones y un resumen de todo lo que es un proyecto precioso que hoy nos cuentas, ¿no?
Sí, bueno, siempre está bien estos reconocimientos para las compañías, ¿no? Sobre todo para todos los que estamos dentro de las compañías, viene bien que nos conmemoren y que de alguna forma reconozcan el trabajo de todo el equipo. Entonces, estamos muy orgullosos de ello.
Bueno, decía yo que hace años que ya se habla del nuevo oro verde en España, y que es verdad que siempre habíamos hablado de producción de pistachos en el país de Oriente Próximo, que ha alcanzado desde luego pues toneladas. Quizá siempre los contrincantes eran Estados Unidos, ¿no? Y Oriente Próximo, y sin embargo, hace años que se vio, sobre todo en zonas como la de Castilla-La Mancha, que ese clima era ideal, sobre todo, para estas producciones, ¿no?
Sí, bueno, pues el pistacho viene hace cientos de años con los musulmanes y al final es un producto que se conoce por ser un cultivo centenario y muy antecesor. Lo que pasó es que todo esto cambió por un criterio que cambiaba con un cultivo que se llama por un cultivo de viñedo, y lo que ha pasado desde hace 10 años hasta aquí es buscar la alternativa de nuevo a esas tierras, esas zonas, ¿no? Entonces el pistacho está cogiendo mucha fuerza, mucha fortaleza, porque es una alternativa ideal a zonas donde los terrenos pues son apropiados y no son cultivables otro tipo de leñosos o de cereales, y de 10 años hasta aquí ha cogido mucho poder en el desarrollo, ¿no? Nosotros estamos contribuyendo para la mecanización y la industrialización a través de la innovación y la tecnología de todo lo que se lleva conociendo durante estos 10 últimos años. Es un sector que tiene mucho por mejorar y mucho por recorrer, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel en mundial, y nosotros, bueno, pues estamos contribuyendo mucho en ese cambio.
Bueno, es verdad que hay que hablar mucho también de sostenibilidad integral, y sobre todo muchas personas que se han dedicado a ese asesoramiento también en la industria pistachera, porque al principio era una apuesta que para los mayores era como muchísimo riesgo, ¿no? Porque hasta alcanzar la edad suficiente para que dé fruto un árbol pistachero, que por cierto es muy parecido al de la almendra, ¿no? Al almendro. Es verdad que era un riesgo hasta que se conoció, y ahora mismo, bueno, pues es un árbol que parece ser que es muy longevo, que tiene una esperanza de vida como que puede superar los 100 años, así que vamos a estar hablando también de beneficios durante décadas y beneficios importantes en comparación con otros cultivos de secano de estas zonas, ¿no?
Claro, por supuesto, es un árbol que tiene una longevidad superior a los 100 años, pero 100 años con vida útil, que es lo más importante, ¿no? Porque otros árboles pueden tener esa edad pero ya no ser fértiles y ya no estar produciendo. Me comparabas antes con el almendro, pues es un cultivo que a pesar de ser leñoso no tiene nada que ver, porque son familias totalmente distintas y tienen necesidades totalmente distintas en cuanto a nutrición e hidratación se refiere. Por ejemplo, el pistacho es un árbol que se adapta muchísimo mejor a las zonas más frías, a las zonas extremadamente cálidas y también a las zonas muy secas y a las zonas muy húmedas en cuanto a tierra se refiere, ¿no? Porque sobrevive y soporta esos tipos de circunstancias, sobre todo a través de la mejora genética que nosotros hemos desarrollado, que es lo que está consiguiendo, ¿no? Que sacar nuevas variedades que puedan capear en distintas circunstancias que se dan en las distintas zonas de España.
Bueno, hablábamos hace años, por ejemplo, que aseguraban los expertos que en España podía ser un potencial mundial importante en cuanto alcanzara las 50.000 hectáreas de cultivo. No sé ahora mismo en cuanto estamos, pero es verdad que quizás somos también pioneros en ese pistacho ecológico, que en otros puntos del planeta, como hemos hablado, pues no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, lo que decimos también en el estudio que hemos incentivado para poder desarrollar es un poco hablar de la situación actual y real de lo que es el cultivo. Se habla de que tenemos una superficie de unas 60-70.000 hectáreas aproximadamente, pero ahí lo que cabe es mucha mejora del criterio que se ha ido utilizando por desconocimiento, y al mismo tiempo pues eso no está siendo lo más tecnificado, o sea, no va a ser lo productivo que se espera o de lo productivo que se habla, porque siempre se equipara. Una hectárea produce X, 50.000 van a producir X más. Eso no puede ser, porque al final todas las hectáreas, ninguna es igual, las plantas ninguna es igual. O sea, lo que nosotros estamos creando es homogeneidad, continuidad, y estamos creando un árbol que se desarrolle para ser sostenible en el tiempo, pero sostenible tanto como vida útil, pero también en lo social y en lo económico, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, bueno, pues es lo que va a contribuir a que todo esto cambie y los manejos se vayan orientando cada vez más a la ecología. La ecología es súper importante. Nosotros estamos trabajando todo, incluso vamos un punto más allá de la ecología, porque todos los queremos trabajar con los propios medios del campo, con la biodiversidad, ¿no? Porque es muy importante trabajar con insectos, es muy importante trabajar con plantas y que ellas sean las competidoras entre lo que aporta y lo que no aporta, para que tengan los mejores resultados posibles, y es un árbol que se adapta muy bien a esos extremos, ¿no? Esos extremos de control y de gestión.
Bueno, no solamente es que haya muchísima más producción en España, y la previsión es que desde luego sea, pues, son empresas como con una gran rentabilidad, pero es verdad que esto atiende un poco a la demanda del consumo también, porque ha cambiado, ¿no? Y en los últimos años es verdad que aquí hablamos mucho de gastronomía, pero es verdad que el consumo del pistacho no solamente se contempla como un aperitivo que hacíamos antes, sino que interviene en cantidad de platos, y de hecho hay productores y elaboradores en Castilla-La Mancha en concreto, que yo me estoy acordando de algunos, que además tienen restaurantes donde aplican, bueno, pues cantidad de elaboraciones diferentes que tienen de base, como base, el pistacho, incluso en los helados, por supuesto, ¿no?
Clarísimo. De hecho, es algo que cada vez es mucho más presente en las dietas actuales, y sobre todo en las dietas más saludables, porque está justificado y más que comprobado, pues que sus propiedades son muy buenas para la salud, y bueno, pues sustituye a alimentos que hasta ahora pues no éramos conocedores de ello, ¿no? Alimentos más grasos, alimentos mucho más contraproductivos para el bien de las personas. Entonces, lo que tú me estabas comentando de los usos, cada vez está mucho más presente en distintos tipos de platos, en distintos tipos de confiterías, en lo que tú me comentabas de los helados, pero sobre todo es la cultura que estamos creando, que no la estamos inventando, sino que la estamos adaptando, que ya existe en otros países, como puede ser Italia, que hasta para, en vez de ponerle sal, le ponen pistacho rallado a los chuletones de carne, ¿no? Que son cosas tan básicas como esa, y lo que contribuye, ¿no? Porque al final le das es el toque que necesita, y aparte estás creando mucho valor a los platos. Entonces, todo eso, cuando se vaya consolidando, pues haga que la demanda siga aumentando.
Bueno, hay datos en este último estudio de Agroptimum que cuenta que la tendencia creciente en producción y consumo dice que aproximadamente en una década en la producción no va a ser capaz de abastecer el mercado. Eso, por un lado, creo que abre una puerta importante para jóvenes emprendedores, ¿no? Y también saber, bueno, pues que va a ser algo altamente provechoso, ¿no? En todos los sentidos.
Por supuesto, nosotros todo esto lo vemos como una oportunidad, una gran oportunidad para agricultores y para empresarios que quieran ver otras alternativas a lo que ya conocen, y sobre todo para que el cultivo siga siendo sostenible, ¿no? Porque tiene que tener esa oferta que vaya por encima de, o sea, que la demanda vaya por encima de la oferta, ¿no? En los próximos años se espera que la demanda siga creciendo y que la oferta no sea capaz de abastecerla, hablando a nivel nacional y hablando también a nivel europeo.
Bueno, la rentabilidad al final viene también de la mano de la innovación y de la tecnología, y de eso son conscientes esas nuevas generaciones, que no solamente es el hecho de plantar o de sustituir cultivos anteriores y viendo que el pistacho puede ser muy rentable, pero desde luego tiene que haber también I+D en todo esto, ¿no?
Nosotros estamos muy obsesionados con la mejora continua de cada uno de los procesos que conlleva en este cultivo, empezando desde la semillita que se siembra en vivero hasta la variedad que se implanta y después su posterior gestión. Entonces, para cada uno de estos pasos existe mucha innovación, mucho desarrollo y mucho conocimiento, ¿no? Todo esto pasado a la práctica en las mejores explotaciones van a acabar con unos rendimientos muy óptimos que va a conseguir, pues, que las economías de cada explotación suban. Es lo que tenemos que buscar, con menos elementos y siendo mucho más eficientes, que seamos más sostenibles y al mismo tiempo pues que la rentabilidad nos lo agradezca. Es un poco el criterio que Agroptimum tiene.
Uh-huh. Ángel, como dato final, no sé si de memoria o aproximadamente, no solamente en Castilla-La Mancha que hemos nombrado, pero también en Andalucía, en Valencia, siempre esos climas mediterráneos, a veces demasiado secos, que son súper beneficiosos para esta planta. ¿Cuántas hectáreas hay actualmente, más o menos, de cultivo en España del pistacho?
Actualmente estamos, según dicen los estudios, estaríamos cerca de los 70, de las 70.000 hectáreas, el 80% de ellas en Castilla-La Mancha, el resto pues entre Andalucía y algunas zonas de sur de Castilla y León y muy poco de Comunidad Valenciana, por ejemplo, porque es un cultivo que también hay que tenerle respeto porque no le gusta la humedad relativa en el ambiente. Entonces tiene sus particularidades y tenemos que pensar muy bien cómo vamos cómo y dónde vamos a implantar este cultivo para su posterior evolución, que sea la más óptima posible. Entonces, no cualquier cosa sirve, hay que hacer un buen plan de viabilidad y a partir de ahí decidiremos cómo trabajar, con qué variedades, con qué manejos y sobre todo, pues, a qué aspiramos, ¿no?
¿Cuáles son las variedades principales así españolas?
Pues hay una variedad muy conocida, que es la que lleva más años implantada, que es Kerman. Es una variedad que tiene un fruto de tamaño más bien gran tamaño, luego tiene la parte un poco más, la parte que no gusta de este fruto es que muchos de ellos quedan un poco cerrados, o sea que no se pueden llevar al consumo de snack, tienes que partirlos y buscar otros usos. Luego estamos introduciendo nuevas variedades, como es la variedad Sirora, que lo que hace es que abre más los frutos, es un fruto más polivalente, con tamaños más intermedios, que se adapta mejor en zonas de secanos más extremos, que también se adapta muy bien a los regadíos más contundentes, que por el vigor que tiene la propia variedad, que es una variedad que es mucho más precoz al desarrollo del propio árbol, entra en producción en el tercer año, 3 años y medio, está ya produciendo los primeros pistachos, y también tenemos otras que es como un Golden Hills, los Hills, que son variedades que los americanos las trabajan y nosotros las estamos adecuando para que aquí funcionen en el territorio nacional. Y bueno, pues también hay algunas otras que se pueden adaptar en ciertas zonas, pero que si se adaptan bien también son muy potentes porque valen muy bien para industria. Para el uso industrial también necesita y requiere de unas características que el uso del snack, del tradicional, no las requiere. Por ejemplo, el olor, el sabor, el color, la textura. Todo eso lo estamos evolucionando y lo estamos cambiando con uh-huh. la genética.
Las previsiones finalmente para en los próximos 10 años es un aumento importante en hectáreas de este cultivo.
Creemos que el aumento va a ser sostenible, va a ser regular, no va a haber un pico de aumento en superficie, pero lo que se vaya haciendo a partir de ahora se va a ir consolidando de una forma mucho más innovadora, mucho más tecnificada y de una forma mucho más eficiente, ¿no? Porque todo eso es lo que va a hacer que el cultivo prevalezca y que al final siga plantándose y a futuro que sea mucho más sostenible en el tiempo.
Hay un paso también importante que será esa información al consumidor de cuál es la diferencia no solamente de variedades, sino que nuestro cultivo de pistacho ecológico en calidad, en sostenibilidad, es sin duda incomparable en el buen sentido, o sea, en positivo, ¿no? En comparación con esos países que tradicionalmente han cultivado y que nosotros hemos importado.
Por supuestísimo, hay que trabajar muchísimo en la marca España, que al final somos buenos productores, pero no somos buenos comerciantes, y eso hay que marcarlo y al final sacarlo al mercado, porque no es ninguna cosa que estemos inventando, es una realidad que tenemos que fomentar. Y, por supuesto, la legislación que tenemos en Europa no nos permite trabajar con pesticidas, con nutricionales, que sean perjudiciales para la salud, cosa que en otros países de los que estamos importando los frutos sí lo es, porque al final ellos se preocupan de producir masivamente, pero no se preocupan de qué va a pasar posteriormente con el que consuma ese fruto.
Pues Ángel Minaya, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, hablarnos de Agroptimum y hablarnos también de ese panorama súper positivo que tiene nuestro pistacho español. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Saludo.
Saludo.
Mesa y descanso con Mar Romero. Something to say to you.
Bueno, pues hablamos ahora de algo tan importante como son nuestras bodegas centenarias, muchas de ellas, según Andrés Proensa, dibujando con esfuerzo innovador ese panorama cambiante, fascinante también en el mundo del vino, pero siempre Andrés Proensa cargado de incógnitas, ¿no? En progreso firme, que tú siempre ahí das ese punto de positividad. En progreso firme hacia la excelencia. Y es verdad que aguantar 100 años, ¿no? Esto de 100 años es más que nada, ¿no? En el mundo del vino.
Sí, ya te decía antes que te he interrumpido. No me has dejado interrumpirte, como siempre. Pero sí, no, bueno, hay bodegas de 300 años, tradiciones de 500 años, de la misma familia pegada a un territorio y haciendo vinos, no con marcas tal vez, pero trabajando la tierra y con mucho cariño a ese terruño. Y tenemos, bueno, la verdad es que en la lista previa había casi 150 nombres, ¿eh?, de bodegas centenarias, de tradiciones centenarias haciendo vino. Y hemos tenido que hacer una pequeña selección.
Bueno, eso está bien, ¿no? Sí. Tú dices también en esa presentación de esas bodegas centenarias que es verdad que hay una tradición, no solamente en el mundo de la bodega, sino en el mundo empresarial español, sí, que decimos que la primera generación es la que trabaja y la que crea, la segunda desarrolla esos conceptos de nuestros abuelos.
Y la tercera se carga la empresa.
Y la tercera o vende o arruina. En este caso, en estos 100 años, hay incluso algunas generaciones más que tres y que han sabido mantenerlo. Y no es fácil tampoco, ¿no? Eso. Quiero decir que en el mundo, en cómo se ha desarrollado, sobre todo estos últimos 25 años en la viticultura, hablamos siempre, pues eso, pues de innovación, de tecnología, de ponerse al día y en vez de ser nombres añejos, lo que nos han demostrado es que hoy son excelencia, como tú dices, ¿no?
Claro, es el único camino. De todas formas, aquí el que se está quieto se le lleva la corriente. Y lo hemos visto. Hemos seleccionado por historias bonitas. Es decir, con gancho, digamos, para leerlo con agrado.
Dime algún ejemplo, así que ya sé que las 100 van a estar, si de 150 ya ha sido un trabajo ir descartando, que pues eso ahora, debe ser como dolor de corazón,
¿qué,
¿no?
¿Qué te diría? Pues, por ejemplo, una bodega que no es centenaria, porque es una excepción, que es Raventós y Blanc, pero es la 17ª generación de la familia por la vía del Hereu.
17 generaciones.
Claro, esto es la familia que creó el Cava, los Codorniu, que el abuelo del actual propietario salió de Codorniu después de dirigirlo muchos años y puso en marcha Raventós y Blanc. Lo hemos mantenido porque la herencia, digamos, documental, el archivo de la familia la tiene por la vía del Hereu, la tiene Pepito Raventós. Y así hay muchas historias divertidas y graciosas. Y bueno, es curioso porque solo hay un nexo, yo diría, en común, que es ese deseo de innovar, ¿no? De adaptarse a las circunstancias, o bien del mercado, o bien de su territorio, o para crear nuevas tendencias. Y esa es la opción, porque el mundo del vino ha cambiado muchas veces, pero ahora estamos en un cambio trascendental, que es que el vino ha salido de la mesa de cada día y se convierte en un objeto de lujo, en un objeto de ocasiones especiales, un producto para celebrar. Eso es malo para los vinos de un euro y es muy bueno para los vinos de calidad, porque el consumidor para un día especial hace un esfuerzo y compra un vino, vino de calidad. Y en España estamos mejor que nunca en cuanto al número de vinos de calidad.
Bueno, como pasa en todo, ¿no? Hay historias para todo también. Y fíjate que puede darse el caso, y se está dando el caso, de que esas marcas de algunas bodegas centenarias que sonaban para las generaciones nuevas, me refiero a nuevas allá, gente con 30, 30 y tantos que empieza a apreciar el vino, y sonaban un poco añejas, y se están convirtiendo en objeto de deseo a unos precios que antes eran, pues, más o menos normales y asequibles, ahora aparecer cosas que no son tan fáciles de conseguir.
Bueno, incluso alguno de los vinos ha llegado a unas cotizaciones impensables hace 20 años, con empresas que estaban renqueando y que, pues han mantenido un trayecto, insisto, en que generalmente es de innovación. Hay veces que quedarte quieto te hace ser moderno, pero eso casi nunca, ¿sabes? Y bueno, y han tomado nueva vida y ya digo, son, hemos visto 100 bodegas vivas, pero hay otras 50 que siguen en marcha y que podrían haber estado. Lo que pasa que como soy tan tiquismiquis para esas cosas, pues el monográfico anual, el hilo conductor es el número 100 y es una selección de 100. Hay veces que... Claro. Que alguno puede parecer que sobran o algunos echarán en falta nombres, pero...
Bueno, en cualquier caso siempre es la selección de un autor, que eres tú, ¿no?
Claro.
Y que también no solamente son gustos personales, porque hay mucha objetividad. Bueno,
cometo el error de confiar en el equipo. Si lo hiciera yo solo sería mejor. No, hacemos la selección un poco entre todos los que escribimos, que no soy yo solo. Es un equipo de 5 o 6 solo chicas, que eso es lo bueno del asunto.
¿Ah, sí? ¿Solo te rodeas de mujeres?
Sí. Para el monográfico, para este monográfico, sí.
Bueno, por decir algo más, es verdad que también, como las etiquetas nos importan mucho, fíjate que hay etiquetas que ya simplemente viéndolas es el reflejo de lo que casi quieren comunicarnos con el vino. Puedes encontrar esa etiqueta, no sé, como ejemplo, Canalla, que nos está diciendo que es un vino pues desahogado, divertido, sí. Fácil de beber, y sin embargo otras que sí que nos están comunicando elegancia también. El caso de las bodegas centenarias, ¿hay alguna que haya mantenido la etiqueta de origen en 100 años?
Pues sí, hay varias. Bueno, Vega Sicilia ha cambiado muy poco las etiquetas. Viña Tondonia ha cambiado muy poquito las etiquetas. Otras, en cambio, parecen estar peleados consigo mismo y cada 2 o 3 años te cambian la etiqueta y te despistan. Yo creo que lo hacen para que yo me equivoque en la guía, ponga la antigua y me puedan decir, me has puesto la etiqueta antigua, me insultan un poco y luego se les pasa.
Bueno, es verdad que hay que evolucionar también, pero es verdad que hay también una vuelta, no sé si estoy equivocada, a ese clasicismo en el sentido de elegante. Nos gustan las etiquetas blancas, más sencillas,
pero eso
menos...
no es clásico, eso es muy modernísimo.
Ya, por eso digo que hemos vuelto a
las etiquetas
eso, ¿no?
Tienen 3 etapas. Primero son innovadoras, luego se quedan viejitas. Y si aguantas un poco, pues pasan a ser clásicas y ya no las tienes que tocar. Y eso es bueno, las clásicas, cuando tú buscas en el lineal, buscas y encuentras. Cuando te cambian mucho la etiqueta, te despistan y no, porque hay miles de referencias en una tienda grande de vino, pues fíjate, te vuelves loco. Y es mejor mantener una imagen que no tiene por qué ser verde pistacho, con perdón, que Ángel se ha ido y ya puedo hablar de pistacho. Pero no hace falta que sea muy llamativo o estridente. Mantienes tu imagen y tus clientes te buscan. Y yo me equivoco menos.
Bueno, llamamos este monográfico, que es la 9ª entrega anual de esta revista tuya, que es Planeta Vino, que sale cada 2 meses. En este caso, estas bodegas de centenarias han salido con el número de junio de la revista. Es una manera, porque estaba mirando el precio del monográfico, y en 9 ediciones no has cambiado el precio. Tú eres ahí conservador en ese sentido.
En contra de lo que me aconsejan y en contra de la política de los papeleros finlandeses que suben cada año, hemos mantenido el precio.
Eso
se puede hacer,
¿no?
15 euros. Se puede hacer gracias al apoyo de la publicidad de algunas casas que, aunque no estén en las publicaciones, siguen poniendo su imagen.
Lo digo,
yo lo agradezco casi con lagrimita.
Claro, lógico, sí, sí, porque en estos tiempos que corren, el apoyo al vino a veces es bastante difícil, ¿no? Sobre todo en esas publicaciones sectoriales que se llaman, ¿no?
Que lo digan en las
televisión. O que lo digan en la televisión, claro. Bueno, esto, para quien nos esté escuchando y quiera estos monográficos, que pueden, no solamente este último, sino desde el principio, y van 9, conseguir, se consiguen a través de la web, por ejemplo, de vuestra web, ¿no? Que es...
Proensa.com.
Proensa.com. Así como cualquiera de las revistas, incluso si uno, que es lo mejor del mundo que puede hacer, es suscribirse, porque
por
siempre
10 años.
Porque siempre es interesante leer a todo ese gran elenco staff que se dice que tienes de colaboradores que son en una gran mayoría bastante expertos, ¿no? Podríamos decir
que
hasta
sois.
hasta master one. Yo quería decir son, porque yo me considero quizá la menos experta en este caso, pero porque tienes grandes grandes firmas, ¿no? También, pues un sí. Pedro Ballesteros, por ejemplo. Oye, tengo que nombrar, perdóname, bueno, perdóname no, porque te va a encantar, a Salvador Manjón, que es otro de tus grandes, otra de tus grandes firmas dentro de Planeta Vino y que tú has utilizado para cerrar este monográfico de las 100 bodegas centenarias, porque su edición, que es la Semana Vitivinícola, no cumple 100 años, pero sí que hace poco, 78, 80, sí que va por ahí la cosa, ¿no? Y bueno, es verdad que es la publicación decana de esta prensa especializada de vinos española, ¿no?
Aparte que Salvador es un sabio.
Totalmente, por eso digo que es un hombre sabio, coherente, tranquilo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que da gusto leerle, como la mayoría de las crónicas, reportajes, artículos que hay en Planeta Vino. Por cierto, en este número de junio, ¿cómo va y
pues
qué destacarías?
Pues en este hay un reportaje de juveniles.
Ajá.
Que ahora mismo se está produciendo un cambio, otro cambio generacional, con gentes muy jóvenes que tienen ya una visión global del vino.
Si ya más jóvenes antes de cumplir los 40, imagino, ¿no?
Sí, los de mi edad, avanzada, pues nos movíamos o se movían por Burdeos, por Borgoña, por a la Francia, a Portugal, que a mí me gustaba mucho ir a Portugal, en fin, alguno a Italia. Pero estos ya no, estos ya entran y salen de Australia como si fuera su casa,
Nueva
Sudáfrica
Zelanda,
y todo el mundo.
Claro, claro.
Y vienen con nuevas ideas, pero con una fundamental, que es el amor al territorio, al paisaje cercano. Se traen, han aprendido en esas zonas lo que es la globalización, pero vienen con la idea de que lo importante es la especialización. Uh-huh. Y a mí me parece que hay caminos que a mí no me gustan, pero hay otros que son realmente interesantes. Y el año que viene el monográfico, que ya he empezado con él, será 100 vinos revolucionarios.
¿Y serán estos protagonistas quienes hagan estos vinos revolucionarios,
bueno,
o no?
Habrá de todos, los que revolucionaron hace 30 años y los que revolucionan ahora. Uh-huh. De última hora. Entonces, bueno, pues habrá de todo, como siempre, intentando que sea una visión que nos ayude a hacer el retrato del vino español,
¿no? Desde luego. Bueno, en estas generaciones es verdad que algunos son segunda, tercera, incluso cuarta generación, no vamos a hablar de los O 17 que tú nos estabas contando antes, pero también es verdad que hay gente muy valiente, yo creo que es muy valiente para meterse en el mundo del vino sin haber tenido ni padre ni abuelo
por pura afición
que se dedicara, ¿no? Que eso también es claro, meritorio.
Bueno, hay muchos que vienen de otros sectores, que entran en el mundo del vino por una inversión y luego les seduce el vino y se enamoran y son, bueno, pues aquello del fanatismo del recién converso y son más puristas que los propios con tradición y eso está muy bien, cuanto más escrupuloso se sea en la calidad, mucho mejor, vengas de donde vengas, a mí me da igual que sea nieto de viticultor, que hijo de un delineante, es que me da lo mismo.
Las cosas hay que hacerlas bien. Bueno, pues Andrés, una vez más, felicidades por ese monográfico que vamos a... Lo más bonito de tus monográficos es que uno no los tiene que leer de principio a fin, sino que abre por cualquier página y es una manera de no solamente aprender, sino también entretenerse y tener esa visión idílica del vino, ¿no?
Quizás, excepto el primer reportaje, siempre hay uno de entrada que lo hago yo, que tiendo a ser pesadísimo, pero en este hago un repaso de la bodega como edificio industrial o de elaboración desde las primeras bodegas allí en el Cáucaso, la primera bodega seguro que era un tronco hueco de árbol, hasta la revolución industrial, la llegada de las bodegas industriales. Uh-huh. Y el año que viene seguiré desde las industriales hasta hoy.
¿Cuánto aprendemos contigo, maestro? Muchísimas gracias.
Lo que aprendo yo, que tengo que estudiar para escribirlo un montón.
Hay que documentarse, desde luego. Gracias, Andrés.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
They get rhythm. When you get the blues, hey, get rhythm. When you get the blues, yes, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get rhythm. When you get the blues,
little shoeshine boy never gets low down, but he's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on the windy corner of the dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how to keep from getting the blues. Grinned as he raised his little head, he popped a shoeshine rag, and then he said, get a rhythm. When you get the blues, hey, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel of shoes does $1 million worth of good. You get a rhythm when you get the blues.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que ha transformado el mundo de la repostería y busca hacer lo mismo con la alimentación en su totalidad, y a veces dicen que inesperadamente sano. Paula, buenos días,
buenos
bienvenida,
días.
¿Cómo estás?
Muchísimas gracias.
Paula Sobreviela, cuéntame, porque lo de por qué vamos a hablar de Postdata, que es la marca tuya de repostería saludable, pero ¿por qué se llama Postdata? Cuéntame.
Se llama Postdata porque es una larga historia, tiene un poco que ver conmigo, porque cuando empecé con este proyecto, es parte de mi filosofía de vida. Siempre me he querido cuidar, siempre he tenido mucha conciencia acerca de lo que comemos. Y cuando empecé con este proyecto, como no existía un producto así, pues me puse manos a la obra para crearlo. Y de alguna forma quería que llevase mis iniciales en él. Y bueno, al principio pues PS, que en inglés significa postdata, y son mis iniciales, y así empezó.
Qué bonito. Uh-huh. Bueno, es verdad que en esa filosofía tuya, que es fundamental, por supuesto, el I+D+I, ¿no? Uh-huh. Os habéis comprometido en redefinir esa repostería saludable, pues eliminando ingredientes como el gluten, los huevos, los lácteos, el azúcar, las harinas refinadas, los conservantes, uh-huh, los colorantes, y habrá quien diga, ¿y qué les queda? ¿No? Porque bueno, esto es algo que es verdad que la tendencia de la repostería saludable ya era una realidad hace 10 años en lugares como Nueva York, Los Ángeles o Londres, uh-huh, pero el mercado español no hace tanto que ha empezado a concienciarse de esto, ¿no?
No, yo creo que cuando empecé el proyecto todavía, como tú dices, no había tanta conciencia, y sí que es verdad que ahora estamos en un momento como de auge en el que está de moda comer sano. Así que vamos a aprovechar para revolucionar todo lo que podamos y más.
Toda la repostería. Bueno, cuéntame, sí, cuáles son esos ingredientes en los que tú has dicho, en este estilo de vida sano, tengo que tirar de cosas no solamente deliciosas, estéticas, ¿no? Uh-huh. Pero también esas opciones nutricionales sanas. Postdata podría comer cualquier persona que lleve cualquier régimen, uh-huh, de cualquier tipo, incluso pues eso, pues veganos, celíacos, todo, uh-huh, absolutamente todo.
Exacto, como has dicho, Postdata principalmente es saludable y luego es vegano, sin azúcar y sin gluten, no contiene lácteo, no contiene huevo. Y al final parece sorprendente, mucha gente me hace la misma pregunta, ¿y qué lleva entonces? Pues lleva ingredientes naturales y reales, nunca mejor dicho.
Lleva frutas, lleva unas,
secos,
unas harinas que no sean refinadas,
exacto,
imagino,
harina,
¿no?
Harina de garbanzo, harina de almendra, usamos dátil para endulzar, lleva muchos superalimentos como matcha, cúrcuma, espirulina azul, entonces esto es un poco novedoso.
Desde luego. Bueno, es verdad que hay recetas, supongo que te las pedirán, ¿no? Y dirán, no, yo quiero esto que me encanta,
sí,
¿no? ¿Las dais?
Ese,
no, 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 esto es
secreto
exclusivo,
mejor,
¿no?,
guardado.
Bueno, este año 2024 representa para ti un punto crucial, uh-huh, de crecimiento también, porque hay una inyección de capital privado porque querías crecer, ¿no? Cuéntame un poco esto.
Sí, la verdad es que ha sido un año que ha empezado de forma muy positiva. 2023 fue como el año de cambios, por así decirlo, que marcó un poco un antes y un después, porque todo esto pues ha sido finales de 2023, principio de 2024, y la verdad que muy contenta, porque sí que es verdad que es un gran apoyo tener un equipo para poder crecer, que creo que es una de las partes más fundamentales.
Bueno, estaba leyendo aquí quiénes son tus socios nuevos. Podemos, lo vamos a nombrar simplemente porque se nos ocurriría decir, ya se me ocurriría decir, bueno, pues empresarios de la gastronomía o uh-huh. de la hostelería uh-huh. o de la repostería, ¿no? Y sin embargo, pues tienes, por ejemplo, aquí a algunos exdirectivos de Hawker, que es una uh-huh. de las empresas españolas de gafas, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo a Saúl Níguez, que es el jugador del Atlético de Madrid, de la selección española de fútbol también, ¿no? En fin, personas que sí que los ubicamos más, bueno, por supuesto con el deporte, pero también con el diseño y desde luego pues con fuerzas para dirigir un futuro emocionante, porque estáis hablando de una previsión con unas expectativas increíbles. Uh-huh. Me ponéis aquí que estáis decididos a alcanzar una facturación de 12 millones de euros para el año que viene.
Así es.
O sea, que podemos hablar, sin embargo, de una pastelería, una repostería que, por supuesto, es saludable, pero que intentáis mantener una calidad artesanal, pero habrá algunas, tiene que haber una parte de producción, de industrialización, ¿no? Pues si no sería imposible, supongo, Exacto. alcanzar esas cifras, ¿no?
Exacto, justamente ahora estamos en todo este proceso de industrialización para poder llegar a cuanta más gente. Este es nuestro objetivo, ¿no? Queremos que la gente no tenga la excusa de no poder comer sano porque no estamos al alcance de todos. Entonces estamos ahora mismo en todo este proceso. Pero queremos, obviamente, mantener la esencia de Postdata, que, como te he comentado antes, es que sea saludable, vegana, sin azúcar, sin gluten y, obviamente, lo más artesanal posible. A día de hoy, Postdata no contiene ningún tipo de artificial, ni conservante, ni colorante. Entonces, nuestro objetivo es poder llegar a esto.
Bueno, actualmente, ¿dónde podemos conseguir esos postres ricos y saludables de Postdata?
Pues tenemos un obrador aquí en Madrid, en la calle Botánica, número 3, donde producimos todo. Es un sitio además muy curioso de ver porque es así como una cocina abierta y la gente, la verdad, que cada vez que viene a visitarnos le encanta, se va sorprendidos. Y desde ahí pues producimos a nivel local, hacemos envíos locales a todo Madrid y envíos nacionales a toda España y también incluyendo Portugal y Andorra.
Qué
en
bien,
24
¿no?
horas. Sí.
Bueno, estáis buscando además alianzas estratégicas con otras cadenas de restaurantes, por ejemplo, para expandir vuestro producto a un público todavía mucho más amplio, incluso con marcas pues muy consolidadas en cuanto a perfumería o deportes, pues un poco para hacer esos puntos de vista uh-huh. de venta, ampliarlos también, ¿no? A puntos sí. de venta físicos, me refiero.
Exacto. Uh-huh. Exacto, sí.
Muy bien, pues aquí estamos en este estudio, no para dar envidia a nuestros oyentes, pero nos ha traído Paula Sobreviela unas postres que tienen una pinta estupenda, bonitos, ricos, estéticos uh-huh. y sobre todo saludables.
Sí.
Paula, felicidades Muchísimas por esa gracias. Idea y nada, yo estoy, vamos, deseándote que en este 2025 lleguéis a esa maravilla de cifras, personas tan jóvenes y tan emprendedoras como tú. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, pues hablamos ahora, para terminar este programa, de una fusión de culturas gastronómicas que definen una cocina sin fronteras, mostrando además aspectos muy cautivadores, que es la cocina de Astor. Raquel Choya, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, Raquel es de Valladolid.
Soy de Valladolid.
decir.
Pero casada con un argentino, con Andrés Olivares, ¿no? Y también socia, a la vez los dos, del barman limeño Renato Medina, que lo que habéis hecho ha sido apostar pues por esa cocina de autor, de esa cocina de estricta temporada, pero también con mucha fusión, porque hay tributo a muchas culturas, por supuesto la argentina, la peruana, pero también la española, la francesa, la italiana. Astor es como una torre de Babel maravillosa.
Una torre,
¿no?,
de Babel. Bueno, por mi parte, yo vengo de Valladolid, pero mi madre es de Palencia.
Anda, mira.
Mi madre tuvo 9 hermanas, 7 ya solteras, con las que me crié en la misma casa.
7 mujeres ahí, 8 o 9.
Claro, y todas dedicándose a...
¿A la cocina?
A la cocina, anda, o casi todas, menos mi madre. Entonces, desde que nací, giró todo en torno a los guisos, a lo lento, al esperar, y sobre todo soy una baby gastro, que se dice, que es, bueno, que sales del cole y te vas a, te crías entre las ollas. Entonces todo empieza un poco por ahí.
Bueno, estáis en el corazón del barrio de la Latina, en ese barrio madrileño precioso, en un nuevo espacio. Astor también es como el hermano pequeño, si hablamos en tiempo, porque ya teníais otro en el barrio de Chueca, ¿no? Si no me equivoco.
Todos están un poco en la Latina.
Creí que era en Chueca.
No, está, empezó en la calle Almendro, pero con 8 mesitas. Seguimos teniendo solo 8 mesas porque seguimos queriendo mantener la esencia del cuidado, del respeto a la persona que llega, de la intimidad, del que cuando entras te olvidas del tiempo. Entonces, como no queríamos que perder eso, esa esencia, que habíamos, ¿no?, buscado o que habíamos mantenido durante todo este tiempo, decidimos abrir otro restaurante muy cerquita, que es Astor Puerta Cerrada.
Bueno, lo llamáis así, Puerta Cerrada, porque está justo en Puerta Cerrada.
En Plaza Puerta Cerrada, todo el mundo se piensa
que lo conozca. Claro. Casa Paco es como ese restaurante centenario ya de toda, sí, la vida, pues justo ahí en la esquina.
Exactamente.
Estáis, ¿no? Y bueno, también hay que hablar no solamente de esa fusión de culturas que hemos contado, sino que se fusiona esa gastronomía de temporada con alta coctelería. ¿Hay ritmo de tangos también o no?
Totalmente. Astor se llama por Astor Piazzolla,
claro,
que es el gran músico de tango que revolucionó la música, y los papás de Andrés, cuando los dos, como buenos argentinos, los dos son psicoanalistas y los dos profesores de tango. Entonces,
bueno,
al principio, cuando abrimos, son los que apostaron por nosotros. Entonces, bueno, un guiño,
claro,
sobre todo a ellos y al amor, claro, por la música y por el tango.
Bueno, además es que has nombrado a Astor Piazzolla, pero no es que revolucionara el mundo del tango con este género, sino que él se abrió a esos estilos nuevos como el jazz o la música clásica, sí, que es un poco lo que habéis hecho vosotros también en ese fusionar la mejor cocina argentina con la peruana Nikkei, con la chifa, sí, con la italiana y, por supuesto, la española. Me he olvidado de la francesa, que también.
Sí. Bueno,
Aquí hay ya un restaurante, hablabas de las 8 mesas del anterior, pero aquí ya hay, bueno, pues espacios en 2 plantas repartidos como restaurante, ¿no? Un salón privado, una terraza.
Claro. Sí, la verdad es que queríamos dar salida a todas las peticiones que habíamos rechazado durante años, de gente que quería hacer reuniones de empresa o reuniones familiares. Entonces, y que a la que por desgracia teníamos que decir que no. Entonces, bueno, Astor Puerta Cerrada ha venido a acoger todo eso que antes no podíamos ofrecer a nuestros clientes.
Bueno, hablamos en una carta, si te parece, de algunos ejemplos, porque en esa mezcla multicultural que da identidad a vuestra cocina, cruzando fronteras todo el tiempo, hay platos riquísimos. Por ejemplo, se me ocurre hablar del risotto de nuez garrapiñada, sí, ¿no? Y pera macerada. O ceviches también diferentes, ¿no? A todo le dais un toque muy personal.
A todo. Bueno, tenemos el ceviche frito, que la gente siempre nos pregunta, ¿pero el ceviche no es crudo? Pues sí, es otra forma de Nikkei que de hacer ceviche, ¿no? Es un pescado marinado en lima, jengibre y comino, pero luego pasa por fritura, o sea, que está cocinado. La gente al principio lo está un poco así medio indecisa de si lo coge, si lo pide o no, pero normalmente siempre terminan diciéndonos que está riquísimo.
Bueno, hay que decir, antes de empezar con otros platos, que toda la carta, que esto es lo mejor, es apta para celíacos, ¿no? O sea, aquí no
casi
hay que preguntar, porque casi todo, ahora que cada vez hay más intolerancias, por desgracia. Bueno, hay un lado argentino importante que se conoce a través de vuestras empanadas, por ejemplo, de espinacas o de queso mozzarella y de uvas, sí. Pero hay algo muy importante que no podía ser de otra manera, porque son las carnes, ¿no?
Totalmente. Ahí se nota que vienen de la pampa, que las vaquitas viven, disfrutan al aire libre y que...
Yo he probado vuestro ojo de bife, por ejemplo, de vaca, que es de la raza Hereford, me parece, ¿no? Que además, bueno, es pues lo que tú dices, es procedente de la pampa argentina, que lo pones con esas patatas especiadas, con ese aliño casero de mostaza de Dijon, que está súper rico. Ese chimichurri. Bueno, de la misma raza también son vuestras albóndigas, que las emulsionáis con nata y orégano, ¿no? Que esto es, bueno, pues eso, increíble. Yo creo que tenéis una especie de imán para vuestros clientes, porque si no hay una cosa, seguro que le va a gustar otra. Incluso quien quiera recetas francesas o italianas, ¿no?
Totalmente, y aparte que intentamos adaptarnos un poco a las personas que entran a nuestro restaurante. No solo es que cuando entras... si hay alguna intolerancia o alguien que no le gusta algún ingrediente, siempre intentamos estar a la altura para adaptarnos a las necesidades de las personas que entran.
Esa es una de las cosas que a mí más me gusta de Astor, es ese clásico tapeo, ¿no? Por ejemplo, esos boquerones en vinagre, esas croquetas de jamón ibérico sobre puré de guisantes que lo ponéis vosotras, vosotros, no sé, esos quesos, la cecina de león o de jamón ibérico, que ahí tenéis siempre también consideración con las denominaciones de origen, ¿no?
También, bueno, es verdad que no hay que olvidarse que estamos en el centro de Madrid. Entonces, gran parte de nuestros clientes son gente de fuera de España, entonces hay que dar paso un poco, hay que ofrecer algo típico español, no se nos puede olvidar.
Claro, claro que sí. Bueno, hay algo que me llamó verdaderamente la atención de Astor, que es esa bodega que tenéis, que realmente es un verdadero santuario para los amantes del vino. Y aquí también fusionáis tradición e innovación en cada botella, ¿no? Porque hay una selección de referencias increíbles, sí, ¿no? La bodega tiene enjundia, que se dice, y sobre todo hay una apuesta también, pues no solamente por espumosos de Francia, de España, de Argentina, de Australia, de Nueva Zelanda, también esa apuesta por los jereces, ¿no? Por los vinos generosos. Bueno, yo creo que hay incluso bodegas muy representativas que cuando uno las mira dice, aquí hay calidad, porque ya se ve, ¿no?
Totalmente. Bueno, mi marido y yo somos unos grandes amantes del vino. También mencionar que tenemos un restaurante, un wine bar.
Claro, claro.
Entonces, que es Cedrón. Entonces, bueno, damos paso. Es verdad que también el mundo del vino ha cambiado, ha ido evolucionando y se habla ahora de los antiguos y de los modernos. El modern, damos cabida a los dos, a la gente
más clásica,
¿no? Que le gusta un poquito la madera entrevelada, o los vinos nuevos, que son vinos que están hechos sin la madera, frescos, donde se siente más la fruta. Bueno, hay cabida
vinos
para los
naturales,
vinos naturales
también, ¿no?
Biodinámicos.
Bueno, realmente es un viaje de descubrimiento también y de deleite a través del vino, en ese viaje que proponéis también, sí, gastronómico, pues en este caso igualmente con el vino, ¿no?
Totalmente, damos muchísimas opciones de vino por copa.
Qué bueno.
Antes solo tenías Rioja y Ribera, ahora hay una gran inmensidad de variedades para maridaje.
¿Tenéis el wine bar, me has dicho, que se llama?
Se llama Cedrón, y está en la misma calle que el Astor Almendro, en Almendro 25, ajá, donde ahí sí que hay más comida argentina, es un poco... Ahí sí, y un poquito más moderno.
¿Y la bodega se nutre de Astor o es un
No tiene nada que ver, ¿no? Ajá. Ahí sí que puede la gente amante del vino puede volar. O sea, hay vinos por copa absolutamente de todas partes del mundo, de todos los precios, de todas variedades, vinos raros. Entonces,
qué bueno. Bueno, pues tenemos que hablar siempre de técnica, de creatividad, de excelencia, pero también en Astor todos estos adjetivos los podemos aplicar a la coctelería de Renato Medina, porque aquí en Astor el arte de la mixología también es de altura, ¿no?
Sí, Renato es un dios, es un dios de la coctelería, es casi todos nuestros cócteles que están en la carta de Astor son creaciones de él. O sea, que tiene una mano impresionante.
Bueno, sí. pues eso. No, iba a decir que ya, como nos quedaba muy poquito, decir que también habéis cuidado mucho los detalles, aunque es un sitio muy sencillo, es un lugar súper acogedor. Hay unos cuervos de cerámica que hacen también homenaje a ese poema del cuervo de Alan Poe, ¿no?
Sí.
Qué bonito. Bueno, pues todo, mucha inspiración, mucha imagen, mucha unión. Y mucho cariño, que nos invita a viajar siempre por todo esto que hemos comentado, tanto en el mundo gastronómico como en el mundo vinícola. Pues muchísimas gracias a
ti,
Raquel
Choya.
Qué
gracias
bonito. Y que lo vamos a decir haciendo juego con tu apellido, que es un Choyeras. Que por favor, que no sí, se lo pierdan. Que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti, hija
mía. Y felicidades a ese trío maravilloso que está lleno de creatividad, pero también de experiencia profesional, que es lo más bonito que uno cuando va, pues se siente acogido y sois como eso, amorosos. Eso. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Un abrazo. Bueno, aquí les dejamos, esperamos que hoy les hayamos entretenido en este domingo que todavía queda la tarde. Aprovechen esa comida maravillosa en familia con amigos porque por supuesto que el domingo es un día especial y esperamos que Mesa y Descanso también lo sea para ustedes. Volvemos la semana que viene. Gracias.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.